vamos a ver el ministerio del Espíritu Santo en la era del, obviamente, del nuevo pacto. Otro tema más puritánico sería la operación del Espíritu en un nuevo pacto. Un gran obstáculo que tenemos que sobrepasar en lo que es en el debate de los dones espirituales es una falta de entendimiento del ministerio del Espíritu Santo. Hubiera sido mejor si tuviera cuatro sesiones. Podemos hablar del ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto para entender la continuidad y la falta de continuidad de su obra. Pero por razones de tiempo, lo que vamos a hacer en esta mañana vamos a ver a la obra del Espíritu en la vida y ministerio de Cristo y el ministerio del Espíritu en la iglesia. Y considerando la iglesia en su etapa primitiva o el tiempo apostólico de la iglesia y la iglesia en el día de hoy. Primero, el Espíritu en el ministerio de Jesús. El trabajo del Espíritu en realidad comienza en lo que tiene que ver con el ministerio de Jesús o la vida de Jesús en el momento de concepción de Jesús. Nos vamos a enfocar en el bautismo de Jesús y la transfiguración de Cristo. Vamos a ver las implicaciones de aquellos eventos particulares en su ministerio. Veremos su resurrección, ascensión y cesión. El nacimiento, cómo fue Jesús concebido. Hablamos de, obviamente del nacimiento virginal de Cristo. Y entendemos lo que significa esa terminología. Pero él nació como cualquier otra persona ha nacido. Fue la concepción lo que en realidad fue el milagro. Así que vaya conmigo a Lucas capítulo 1, versículo
35.
Esto es en respuesta a la reacción de María, siendo una virgen, que ella iba a concebir. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Primero que todo, vemos que la concepción de Cristo, vemos que es una obra preeminente del Espíritu Santo. Eres Él, el Espíritu Santo, que vendrá sobre María. Y la forma que es descrito aquí como el poder del Todopoderoso. Y Él pondrá como su sombra sobre ella.
So it is the Spirit.
Es el Espíritu.
Who works in the womb of Mary.
Que trabaja en la matriz de María.
As the psalmist says, to prepare a body.
Como dice el salmista, para preparar un cuerpo.
For the Lord Jesus.
Para el Señor Jesucristo. El término que se está usando aquí el término que se está usando para cuando habla de cubrirla con su sombra es un término muy particular. Es usado usualmente en actividad divina de tal forma que indica indica que está la presencia de Dios, que es una temática prominente en los dos testamentos. El Espíritu es la nube de gloria, la presencia de Dios. Déjame darle un ejemplo del Antiguo Testamento para desarrollar este punto. El punto, la palabra o la expresión que se está usando de cubrirá, la cubrirá con su sombra. Éxodos 24, versículos 16 al 18. Aquellos que les gustan tomar notas, tome todas las notas que quiera. He podido traducir partes de mis notas, pero a causa de no sentirme bien. De tal forma que todas las notas ustedes las tengan y habrán cosas que pueda cubrir y otras que simplemente va a tener en mano en esas notas.
So,
Éxodo 24, 16 a 18. Y recuerda aquí que aquí vemos cómo Jehová está librando al pueblo de Israel de Egipto con su mano poderosa.
Y
los trae al monte, al monte Sinaí. Cuando Él les da la ley, Él prácticamente está constituyéndolo como el pueblo, la nación de Israel. Israel nace como nación. Capítulo 24, después de que la ley fue dada, versículo 16.
The glory of the Lord dwelt on Mount Sinai.
Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por seis días. Y el séptimo día, Dios llamó a Moisés del medio de la nube. Dice aquí, a los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. El término de que cubriría
es en
verso 16, de que Él reposó sobre el monte. La gente de Israel vio la misma presencia de Dios mientras Él pudo estar sobre el monte. Y esta presencia era como un fuego consumidor. La presencia de Dios estaba y cubrió el monte. Estaba presente para crear un pueblo
by transacting the Sinaitic covenant.
En causar lo que es el pacto de Sinaí.
A new age had dawned in the history of redemption.
Una nueva era llegó a ocurrir dentro de la historia redentiva.
And God manifested his presence.
Y Dios manifestó su presencia.
As it were, he broods over the mountain.
Es como si él está sobre la montaña
and begets a people.
Y da a nacer un pueblo.
There are other significant places.
Hay otros lugares de significancia equitativa. Le voy a dar eso y puede escribirlos. Éxodo 40:35. No lo voy a leer, simplemente le voy a dar las citas. Números 9:18. Números 9:22. Deuteronomio 30, versículo 11.
In all of those places, the presence of God overshadows and dwells over tabernacles.
En todos estos lugares, la presencia de Dios está sobre diferentes lugares como tabernáculo,
dwells over,
que cubre o está sobre su pueblo.
So the significance,
el significado entonces
of the Spirit's presence at the conception of Jesus,
de la presencia del Espíritu en la concepción de Cristo,
is significant,
es de mucho significativo,
because as Paul says in Galatians chapter 4,
como dice Pablo en Gálatas capítulo 4,
the fullness of time had come,
la totalidad del tiempo había llegado,
a new age,
una nueva era
in the history of redemption had dawned.
En la historia redentiva había llegado. Y el Hijo de Dios estaba entrando en el mundo. Y el Espíritu de Dios es presente. Cubriendo sobre María. Ahora, el Espíritu de la concepción de Jesús.
This concept of the Spirit's presence is significant even in places and at times where the term overshadowed is not used.
La importancia, obviamente, del significado del Espíritu estando sobre unas personas o lugares es importante, aunque ese término específicamente no se use.
So moving from the conception of Jesus,
moviéndonos de la concepción de Jesús, considerando su bautismo,
the term overshadowed is not used.
El término cubría no está presente,
but the Spirit is present there,
pero el Espíritu está presente ahí,
and he comes and, as it were, lands upon,
y está o mora sobre la persona de Cristo.
We will look at baptism and the transfiguration in more detail below.
Vamos a ver el bautismo, la transfiguración y en más detalle. Nuestra preocupación es ver por qué el Espíritu, como la presencia divina, el poder de Dios, el poder del todo, está manifestándose aquí. Y Lucas nos dice, volvemos a Lucas capítulo 1, versículo 35. Nos dice en los versos, respondiendo el ángel le dijo, por eso el niño que será nacido
will be called holy,
será llamado santo, hijo de Dios.
The power of the Almighty,
el poder del Dios Todopoderoso, la presencia del Espíritu y su actividad,
work,
su obra,
his, upon them,
y la operación de él sobre María,
that this child will be holy,
asegura que el niño será santo,
the Son of God.
El Hijo de Dios.
And this is sort of to repeat the point that I stated before.
Esto es para repetir el punto que había hecho ya.
And the significance of the Spirit's activity signals an epochal event.
Que el significado de la actividad del Espíritu es una señal de época, de un evento que está ocurriendo. Pablo en Gálatas capítulo 4:4 llama el cumplimiento del tiempo, las promesas, profecías, tipos, sombras, que anticipaban el Cristo, han llegado a encontrar su cumplimiento. Jesús dice de este periodo, el tiempo es llegado, cumplido. El comienzo de un periodo distintivo en la historia, la era del nuevo pacto ha llegado. Y el Espíritu está ahí para crear, empoderar, el sirviente del Señor.
Michael Horton makes this connection a very, very good point.
El señor Michael Horton hace una conexión sobre este punto muy importante.
Like the formless and void,
de la misma forma de que estaba sin forma o vacío, en Génesis 1:2,
Mary's womb lacked any inherent potential for generating.
La matriz de María faltaba ningún potencial inherente para generar vida. La Virgen misma, ella admite esto. Pero el Espíritu de Dios se moverá, reposará, causará, cubrirá. El Espíritu de Dios entonces está sobre, como quien dice, las aguas, de tal forma en su matriz, ella pudiera concebir el Hijo de Dios. No tenemos tiempo de desarrollar eso del Antiguo Testamento, pero si los considera, el momento de la creación del mundo, el Espíritu estaba ahí. Su presencia estaba ahí en capítulo 1, versículo 2, sobre las aguas. En la creación del pueblo de Israel, el Espíritu Santo está sobre el monte. En el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo estaba sobre ese evento también. Y el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, el Espíritu está presente también. Así que, de una forma de aplicación, de una forma análoga, nosotros, cristianos, debemos de nacer de nuevo. Y la forma que escribe o explica esto es de nacer del Espíritu. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo, ha nacido del Espíritu Santo. Y ese punto lo dejo para continuar. La concepción de Jesús, Espíritu Santo asegura de que obviamente Cristo pueda ser concebido y garantiza la santidad de este que será el Hijo de Dios. El bautismo de Jesús. Vamos a Lucas capítulo 3.
And I'm going to focus on the Gospel of Luke and Acts and their connection together.
Quiero enfocarme de la conexión del Evangelio de según Lucas y el libro de los Hechos.
But of course this could be done with any of the other of the Gospels.
Se puede hacer con cualquiera de los otros evangelios.
But here in Luke 3:21,
aquí en Lucas 3:21 tenemos el bautismo de Jesús. Ahora, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado y mientras él oraba,
the heavens were opened,
el cielo se abrió.
And the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove.
Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma.
And a voice came from heaven.
Y una voz vino del cielo.
You are my beloved son.
Que decía, tú eres mi hijo amado.
With you I am well pleased.
En ti me he complacido.
Edwards in the Pillar New Testament Commentary Series writes.
Edwards escribe un comentario del Nuevo Testamento.
The baptism.
Escribe, el bautismo. La genealogía y la tentación se unen para clarificar y confirmar las promesas anunciadas a María en el capítulo
1.
Lo que se fue prometido a María entonces, y fue verdad desde la concepción del Mesías, ahora es confirmado en su bautismo. Juan el Bautista, que viene en el espíritu y carácter de Elías, prepara el camino para el rey mesiánico. Y se acuerda conmigo, los reyes del Antiguo Testamento eran ungidos con aceite. Esto era algo que tipificaba que el Espíritu Santo había sido dado, que era necesario para ellos poder dirigir el pueblo de Dios. Primera de Samuel. Estas son referencias que usted puede escribir. Primera de Samuel 10:1. Saúl es ungido. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. David también es ungido. El Espíritu Santo, si ve conmigo el Antiguo Testamento, no solamente dio habilidades especiales a los reyes,
but also to enable,
también para facilitar o dar la habilidad de de aquellos recipientes de estos dones especiales para un servicio especial.
So again, by way of reminder,
simplemente para recordarles,
Joseph,
José, capítulo 41 de Génesis, versículo 38,
Moses and the 70 elders,
Moisés y los 70 ancianos, Números capítulo 11, versículos 24
al 30,
Bezalel y Oliab,
Éxodo
31, del 1 al 11, capítulo 35, de versos 30 al 35. Empoderado por el Espíritu de Dios, pudieron hacer todo lo que Dios requirió de ellos. Y así, y como aprendemos del Evangelio de Juan, el Espíritu le obviamente ungiría al Mesías sin medida. Mesías reinaría con sabiduría y justicia. Esto que es dado, este regalo que es del Espíritu de Dios, le daba fuerza para el ministerio, para las pruebas y para las tribulaciones que él tendría que sufrir. Cuando primero el Señor me salvó, no tenía ningún tipo de trasfondo cristiano de iglesia. Yo leía mi Biblia. Cuando Jesús hacía milagros, él hacía eso porque él era divino. Hacía una distinción en las personas, en la persona, perdón, de Cristo, entre su divinidad y su humanidad. Él es 100% hombre, 100% Dios, no hay una mezcla.
But they're not two different persons.
Pero no son dos personas diferentes. A veces lo que hacemos es que nos acercamos a los evangelios.
And what we forget is that you have one person.
Se nos olvida que tenemos una persona
who was both God and man.
Que era Dios y hombre.
And his ability, his empowering.
Su habilidad, el empoderamiento
that we see carried out throughout the gospel,
que vemos a través de los evangelios,
was an endowment and a gift of the Spirit.
Fue un regalo del Espíritu.
It wasn't that Jesus was leaning on his divinity, no, but he needed assistance.
No era de que cuando Jesús necesitaba asistencia se recostaba de su divinidad.
He depended upon God and the work of the Spirit in his life.
Dependía del Padre y de la obra que el Espíritu hacía a través de él.
Back to my notes.
Volviendo a las notas.
So he comes, Messiah comes, así, to establish and expand the kingdom of God.
Así que el Mesías llega para expandir y establecer el reino de Dios. Lucas 11, Hechos 4, aclaran esto.
You'll have this in the notes.
Esto lo va a tener en las notas que les voy a dar.
Immediately after his baptism,
inmediatamente después de su bautismo,
the Holy Spirit descends upon him in bodily form like a dove.
El Espíritu Santo baja y está sobre él de una forma corporal como una paloma.
This is what, Luke tells
us. Esto es lo que nos dice Lucas.
And this really is his anointing in preparation for his ministry.
Y este es el momento donde es ungido como preparación para el ministerio, para ser profeta, sacerdote y rey. No solamente el Hijo está aquí identificándose Él con su pueblo, pero el Espíritu está ahí para empoderar, para poder ungir. Y el Padre, la voz del cielo, confirma
and says, you are my beloved son.
Tú eres mi hijo amado, en ti tengo contentamiento.
And there we have two scriptures, Psalm 2:7, Isaiah 42:1.
Tenemos dos diferentes escrituras, Salmo capítulo 2, versículo 7, e Isaías 42:1.
Brought together. And Psalm 2:7, a beautiful psalm. It's a psalm of enthronement.
Es Salmo 2 es un salmo de entronamiento.
Where God would enthrone his king upon the hill of Zion.
Donde Dios entronaría a su rey en el monte Sion.
And Isaiah 42:1 is a portion of scripture that exalts the servants of the Lord. Mm-hmm.
Y Isaías 42 está hablando de cómo Dios exalta a su sirviente. Y el Padre trae estos dos textos juntos y obviamente habla a su Hijo en su ungimiento, una palabra de confirmación. La victoria sobre Satanás, proclamación y defensa del Evangelio, lo que son señales y milagros, es lo que seguirían este ungimiento. El ungimiento y declaración del Padre, ungimiento del Espíritu y la declaración del Padre, preparan a Jesús para lo consiguiente. En Mateo, Marcos y Lucas,
his temptation and conflict with Satan in the wilderness,
la tentación con Satanás y tribulación en el desierto, perdón, es lo que sigue después de su bautismo.
And this anointing and declaration,
esta ungimiento y declaración
prepared the Messiah,
preparaba el Mesías
for battle with Satan.
Para poder batallar con Satanás.
Note, also,
note también,
if you consider that after Saul is anointed,
después de que Saúl es ungido,
he defeats the enemies of Israel.
Él puede derrotar los enemigos de Israel
right
inmediatamente
right
después.
Primera
Samuel.
David is anointed,
después que David es ungido,
he chops off Goliath's head.
Él le corta la cabeza a Goliat.
So in the same way the Messiah is anointed and he enters directly into battle.
De la misma forma que el Mesías es ungido, entra a batallar con Satanás y la tentación. Pero también para añadir más a esto, teniendo expectativa del rey mesiánico, que ahora Jesús es ungido como rey mesiánico, Isaías en capítulo 61, versículo 1 dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para traer buenas nuevas. Citando al Mesías, Isaías nos da esta hermosa promesa. Inmediatamente después de su victoria sobre Satanás, entra en la sinagoga, como era su costumbre, y declara de una forma no muy clara, y declara claramente que lo que dice Isaías en este texto se ha cumplido. El Espíritu no solamente le prepara para el conflicto con Satanás, sino para su ministerio total en la tierra. El señor Edwards, que da un comentario de Lucas, escribe: el ministerio de Jesús será cubrido con oposición y encontrándose con derrota, pero si su servicio vicario también será una luz para los gentiles, que mi salvación alcance hasta los fines del mundo. Jesús es ungido por el Espíritu, empoderado para sobrellevar la tentación y para predicar el Evangelio. Empoderado por el Espíritu, el sirviente del Señor hará la voluntad de su Padre y salvar hasta lo máximo aquellos que se acercan a Él. Jesús puede decir, si va a Lucas capítulo 11, versículo 40, Lucas 11, 20.
Of course, this is in the context here. Jesus,
el contexto aquí, Jesús, por sus señales y milagros que está creando, el Espíritu Santo está siendo blasfemado por los líderes judíos. Y dice que Él está haciendo estas cosas con el poder de Belcebú. Jesús responde en el versículo 18: y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque vosotros decís que yo echo fuera demonios por Belcebú. Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por consiguiente, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el dedo de Dios,
power of God.
Nosotros evangelios dicen el poder de Dios.
That I cast out demons.
Hecho fuera los demonios.
Then the kingdom of God has come upon you.
Entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros.
Empowered by the Spirit.
Empoderado por el Espíritu entonces.
Jesus overcomes the temptations and the trials with Satan.
Jesús sobrepasa las tentaciones y el altercado con Satanás, obviamente en el desierto. Él predica el Evangelio y Él hace señales y milagros. Y esto prácticamente nos está dando claridad que el reino de Dios está llegando, está naciendo. Estas señales de épocas y milagros son una claridad o atestan a la veracidad del Mesías.
So that in Acts 2:22, Peter says,
así que en Hechos capítulo 2, versículo 22, Pedro dice,
Men of Israel,
hombres de Israel,
hear these words.
Oigan estas palabras.
Jesus of Nazareth,
Jesús de Nazaret, un hombre atestado por Dios con grandes señales y milagros que Dios hizo en él en medio de vuestro, como ustedes también saben. Así que tengo 5 minutos. La transfiguración.
In the transfiguration of Jesus,
la transfiguración de Jesús,
let's read the text.
Vamos a leer el texto.
And the transfiguration in Luke is covered in verses, in chapter 9, verses 28 through 36.
En Lucas vemos que la transfiguración está en el capítulo 9, versículos 28 al 36.
We'll read verse 34.
Vamos a leer versículo 34 al 35. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió. Y ellos tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía, este es mi hijo, mi escogido, a él oí. Capítulo 9 es muy importante, obviamente, en este concepto que estamos hablando de la transfiguración, en todo lo que es el Evangelio de Lucas, porque los discípulos son formalmente comisionados como emisarios del reino de Dios, aparte de ser encomendados de predicar el mensaje del reino de Dios, Cristo comienza a revelar su identidad hacia ellos en unos grados más avanzados. La transfiguración siendo el pináculo de una ascensión pre-resurrección, de una revelación del Hijo. Y como en cada etapa de avance revelatorio, el Espíritu está presente. El término que hemos dicho de que cubría sale, aparece de nuevo, como vemos en Lucas capítulo 1, versículo 35. La divina presencia les cubre, que significa un empoderamiento divino, y la voz del cielo confirma esto que está siendo dado. No era que Jesús necesitaba más fuerza, ¿verdad?, o recargarse. Tiene que recordar que lo que va a pasar después de la transfiguración, la crucifixión, Él va a morir pronto. Y Lucas, de todos los escritores de los evangelios,
Moses and Elijah.
Nos da el contenido de la conversación con Elías y Moisés.
And what are they talking about?
¿Y de qué estaban hablando?
The Exodus,
el éxodo
that he was about to fulfill or accomplish in Jerusalem.
Que estaba a punto de cumplir en Jerusalén.
As Edwards notes in his commentary,
como Edwards habla en su comentario, el éxodo de Egipto, el episodio fundamental de redención y formación de Israel para ser este pueblo una nación, es un prefiguramiento de la pasión de Jesús por la cual le redime a su pueblo del poder del pecado y los forma en la iglesia. Paro ahí. El precursor necesario de la cruz, que cuando Cristo lo habla como ser elevado, en Juan capítulo 3, versículo 14, es una forma de exaltación. El precursorio necesario es el empoderamiento y la presencia. La voz estaba declarando y es una idea reveladora de la gloria del Hijo. Todo esto es lo que preparaba al sirviente para crucifixión y sus discípulos, para que entendieran lo que estaba a punto de suceder.
So, we'll
vamos a parar ahí.